Vamos allá, 12 y 3, hora menos en Canarias. Hay mucha gente hoy en el Oasis de Libertad. Está muy poblada esta mesa del estudio central de la cadena COPE en Madrid. Está Pedro Martín, está Carmichael, está... Me encanta lo de Don Car. Don Car, que te llama Víctor Fernández, es buenísimo. Don Car. Don Car está muy bien.
Estamos dando vueltas aquí, a ver cómo irá Futo.
Estamos dando vueltas.
Desde Lugo, Almería.
Desde luego, ya, si os lo ha contado.
¿Sí? ¿Cómo?
Duerme en Santiago.
Sí.
Santiago-Madrid, vuelo.
Madrid-Almería.
Madrid-Almería.
Ah, vale.
Es que, ¿en qué estáis pensando cuando está
hablando? No, es que estamos en nuestras cosas. Sí, digo, a lo mejor se podía ir, a lo mejor hay algún vuelo Santiago-Málaga directo.
No, la verdad es que lo dijo Joseba. Foto no llegó a decirlo porque dijo lo del Mediterráneo.
Él ha dicho la locura del Mediterráneo.
Sí. Sabrá dónde está el Mediterráneo.
Sí, Mediterráneo allí arriba, sí.
Está Pedrito, está Don Car, está Tomás Guas, está Eri, está Alcalá, está Morris y vamos a ir incorporando al resto. Por ejemplo, Sevilla, Víctor Fernández. ¡Vamos! Hola, Víctor.
Hombre, don Seba. Uf.
Ay, madre mía.
Madre mía.
¿Qué ha pasado?
Uf. Ha sido un día muy emocionante, ¿no? Cuando me he entrenado esta mañana que el Real Madrid cumplía 118 años, me he echado a la calle.
¿Y qué has hecho?
Me he ido con Ocaña de Bares.
Adiós. Hasta ahora, ¿no?
Sí, hasta ahora. Hombre, 118 años de mi Madrid no lo cumplen todos los días.
Desde luego.
Por favor. Y es que los bares se hablan muy alto.
Efectivamente.
Hoy tienes
aquí estamos.
Hoy tienes la compañía estelar de Alcalá, ¿eh? Fíjate, ¿de cuánto tiempo?
Ah, sí, profesor. Lleva vendiendo una película de las entradas y de la federación dos o tres días. Sí.
Ahí está con los
ya, y ya desaparece hasta la final. Ya no vuelve hasta el día 18.
No te va a coger el teléfono. Hasta el 19 de abril no coge el teléfono a nadie.
Voy para allá a verte.
Vamos,
bueno, salimos a correr un poquito por la mañana, hombre.
Eso sin problema.
Oye, el día 18 pondrás una icurriña en tu balcón, como Dios manda, ¿no?
Una icurriña es complicado, yo pongo amigo en mi balcón.
Hombre, ese es el día. En casa de Víctor Fernández una icurriña grande arriba abajo.
¿Es ese día o nunca?
Claro.
Yo en mi balcón no pongo ni un tipo de bandera de nada.
Y menos una icurriña, ¿no?
Y menos una icurriña. Exactamente. Me lo estaba diciendo con suavidad.
Ya. No te preocupes.
Ha quedado claro.
Si ya estoy anestesiado al respecto, no te preocupes. Está Germán Dovarro, hola Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, que esa criatura abandone el cuerpo de Víctor ya, ¿eh?
Sí, sí,
que le
sí,
está
sí.
haciendo mucho daño. Sí. Me está doliendo escucharle.
Son los excesos.
Oye, estoy muy contento porque hoy, por fin, ha recibido el título de hijo adoptivo de la ciudad, Arsenio Iglesias.
Sí, señor.
Joder.
Y esto hay que hacerlo en vida.
Hombre.
Y Arsenio está malito, tiene 89 años, y hoy, por fin, en el Ayuntamiento de La Coruña, ha recibido ese reconocimiento. Hijo adoptivo de la ciudad. Y yo que lo celebro.
Pues sí, señor. Y nosotros también, porque merecido lo tiene.
Hombre,
oye, he visto imágenes de mi pueblo, Germán. Había un temporal descomunal. Me imagino que en Galicia también, ¿no?
Sí. Ahora ha amainado un poco, ¿eh? Pero hace unas cuantas horas y en el día de ayer, pero ha pegado bien, ¿eh? Y los oleajes... Hay que enfrentarse a ellos, ¿eh?
Pues
sí. 7-8 metros, que son auténticos bicharracos.
Pues sí. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, aquí estamos.
¿Qué tal lleváis el...
Capeando el temporal.
¿El coronavirus por allí?
Bien.
Bien,
pues,
menos trabajo,
sí.
¿No?
Sigue habiendo bastantes casos, la verdad.
¿Sin fiebre? ¿Sin fiebre, Hugo?
No, yo todo controlado.
La semana pasada ya amagó, todo, pero ya
yo,
está. Todo.
Yo todo controlado, pero sí, sigue habiendo bastantes casos. Ayer se jugó a puerta cerrada el partido de baloncesto. Se va a hacer lo mismo con la Liga de Campeones. Bueno, ahí estamos.
Bueno, y el Valencia sigue sin hablar, que por eso no he escuchado ningún testimonio del Valencia después del partido.
El Valencia esta temporada es una cosa de locos.
Vale.
En lo deportivo, hoy ha dejado escapar dos puntos que tras una muy buena primera parte y una nefasta segunda parte. Y en lo social, en la gestión, pues ya me dirás tú a mí. Llevaba hace menos de 48 horas una pelea con el gobierno valenciano para darle naturalidad, normalidad al partido de la Liga de Campeones, simplemente excluyendo a la afición italiana para que estuviera Mestalla a puerta abierta, y tú, menos de 48 horas después, mantienes ese silencio estampa para evitar el contagio del coronavirus.
Pues sí.
Entonces yo creo que es otra incongruencia más de este Valencia.
Y por último, Juan Gato, la Gato.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Qué tal?
Compañía. Y felicidades, por lo que te toca.
Ah, bueno.
Sí. Bueno, déjame que dé la enhorabuena a todos los ustedes y todas las ustedes de La Real, de la Athletic Bilbao, y por supuesto a todos los ustedes y ustedes de Sevilla, que van a ser los grandes anfitriones de esta final.
Vale.
Bueno.
Vale.
Claro. Está cariñoso.
Sí.
Gracias, Gato.
No hay que hacer lenguaje inclusivo.
Tremenda historia humana.
Sí, ¿verdad? Lenguaje inclusivo. No querías café de dos tazas.
Ha tirado por la ministra de Trabajo.
Ha sido emotivo, sí.
Oye, por cierto, no extraña que Víctor tenga esa voz de... Esa voz tan castigada, claro.
Bueno,
haces excesos
Víctor,
lo que no tiene que cantar.
Tú mandas, cuando creas oportuno que te tienes que marchar, pues te marchas y nos avisas y de hoy que me voy.
Y nos ponemos de pie.
Pero es que, ¿de dónde viene todo esto que está sufriendo?
No, sí, yo estoy fenomenal, lo que no tengo voz, pero yo estoy fenomenal.
¿De dónde viene todo esto que está sufriendo Víctor Fernández? Pues que hoy en la emisión local de COPE Sevilla se ha celebrado por todo lo alto el 118 cumpleaños del Real Madrid. Ha entrado Arancha para contar ese aniversario y Víctor se ha venido arriba y ha pasado esto.
Esperaba que siendo hoy 6 de marzo, el día en el que el Real Madrid, cuna del periodismo capitalino, cumple 118 años...
¿Al cumpleaños del Madrid?
Sí, sí, que esta conexión se iniciara con el himno del Real Madrid. ¿Qué menos?
118 años es una edad muy mala, ¿eh?
Mira qué cosa más bonita. Mira.
Le gusta a Víctor.
Esto es lo que me gusta. Mira. Bellos de punta. Deportiva. Esto es... Por España. Bar Madrid, su bandera, ole. Ole, qué cosa más emocionante.
Pues te lo sabes, ¿eh? No, te lo sabes.
Pero no me lo voy a saber si el periodismo capitalino lo pone por la mañana, por la tarde y por la noche.
Y no somos nadie, ¿eh? A las tres hablaba.
Hombre, pero claro, es que la emoción...
Me he ido a los bares, Eric, como caña. Claro, a celebrarlo.
Tomás, 18 años son muchos, ¿eh?
Tomás se ha emocionado.
No, me habían soplado algo por la tarde y es que he llorado y todo.
No, este momento...
Uf. Fernández ha estado imperial, ¿eh?
Es increíble.
O sea, es José Mercé y Fernández.
Y Camarón.
Y este Camaroncito.
No, y Arancha.
Arancha lo ha citado.
Porque, ¿no porque me ha cogido por sorpresa, si no llamó a Sergio que me toque la guitarra.
No, no, Arancha es una... Ese hubiera sido un buen punto.
Una foto, ¿eh?
No hay que abusar porque se tiene que ir a la rotonda. No podemos andar tampoco pidiéndole favores todo el día.
Sí, sí, pero bueno.
Manda cadena.
Pero lo has vivido intensamente, Víctor, este aniversario, ¿eh?
Sí, ya te digo, ha sido, no he cometido el error de esta mañana, no me he acordado, y luego ya hemos puesto un funcionamiento, Andrés y yo, el modo festivo, ¿no? Y hemos ido una bandera del Madrid paseándonos por Sevilla, ¿no?
Ya te he dicho, Víctor, que los excesos se pagan.
Hombre, es que eran 118 años, ¿no?
No, pero ha merecido la pena, Víctor,
Melchor ha entrado en el matinal de las 6 de la mañana.
¿Está bien?
Diciendo que hoy era el cumpleaños, entonces me he cuadrado delante de don Florentino
Pérez. Escúchame, yo lo que me imagino es, por la palmera o por ahí, Ocaña y este con una bandera de Madrid. Es que los veo y es una cosa.
Y escalera, y escalera delante con un tambor.
Agarra con un tambor y un capote,
¿no?
Por cierto, ¿el Madrid celebra sus cumpleaños, su aniversario?
Por supuesto.
Hoy he visto que había en la tele del club haciendo zapping y tal, que Butragueño y Santillana y demás felicitaban, pero no creo que hayan hecho un acto, han hecho una cosa muy...
Hombre, para ir a las Cibeles no es, ¿no?
Muy interna, ¿no?
118 años.
Hombre, a los 120 imagino que harán algo, ¿no? Pero 118 no...
No sé, a ver si ahora Melchor Ruiz nos cuenta si se celebra esto.
Yo no pensaba... 118 no, pero el... Acordaros el 2002, incluida aquella final de la Copa del Rey.
Hombre, el centenario.
Qué gran final, Alcaraz. Sí, cómo me gusta que rememores esos momentos.
No, hombre, no.
Porque tal día como hoy, hace 18 años, mayoría de edad, asaltó la Casa Blanca el Depor, ¿eh?
Sí.
Qué gran final aquella.
Cristán y Sergio, lo he comentado antes.
Sí, 1-2.
1-2.
Pues luego hablaremos más. Ah, ¿está Melchor ya? Hola, Melchor.
Oye, estoy aquí toda la noche escuchando a Víctor.
Hombre, Mel,
claro.
¿El himno va a durar toda la noche?
Siento lo de Víctor, porque claro, evidentemente, uno para cantar tiene que preparar. Esto no lo puede cantar cualquiera, ¿eh?
Las imprudencias se pagan.
Ya se ha visto que las consecuencias...
¿Pero va a estar de fondo toda la noche el himno? Pregunto.
No sé. Eso no es cosa mía, eso es de Víctor.
Bueno, claro.
Canta, Víctor, canta.
Voy a entonar un poquito, Víctor.
A la Madrid, noble y bélico.
Por cierto, ¿el de Plácido Domingo se pone ahora o no se pone?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Se pone menos.
No,
con las bocitas ya tenemos bastante.
Se pone a la Madrid y nada más, el de la duodécima era, ¿no?
Hay 5 o 6 himnos.
Yo creo que, por ejemplo, cuando jugó contra el Manchester City, sonó el himno de Plácido.
¿Sí?
Sí.
No son la de Madrid.
Ese
es el
que... Esa no es la de Plácido.
Oye, para ser un oasis de libertad, tiene un tufillo demasiado blanco esto ya, ¿no?
Sí, ¿no, gato? Estoy diciendo yo, ahí tapado.
Sí, escúchame, un momento.
Para un día que hablamos del Madrid.
A ver, un momentito, que tenemos este que suena, escucha.
A mi toldo rodado, su catalán.
Ese es el hilo del Madrid.
Qué cosa bonita.
¡Ole!
A los juegos, Tomás, Yucatán.
Eso lo ponen en el campo el Manchester y se cagan todos, con perdón.
Lo puede cantar Sergio Ramos si quiere, pero no va a jugar.
Estaría bien que Sergio Ramos aparecía con Yucatán allí.
Yucatán al fondo y esto detrás, 0-3 y va a casa.
Este es nuestro himno, ¿eh?
Este
es
nuestro.
Este es el himno.
Este es el de verdad.
Este es nuestro himno.
Este es nuestro himno, sí, sí.
Tenemos que ir todos a la finca a hacer una foto con Yucatán.
¡Oh! Sería hombre, magnífico, ¿eh?
¿Organizará?
No, no. Eso, claro. Eso, el permiso está asegurado.
Se nos acumula la faena, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí. No puedo llevar yo a Yucatán allí.
Que
Camela.
Pero tú encima de Yucatán. No, él encima de Yucatán.
Y nosotros vamos a ir ahí dos o tres días, ¿eh? Primero la rotonda.
Más goles que patrocinadores, ¿eh?
Hombre. Primero la rotonda, luego el Yucatán, luego tenemos que ir una semana.
Pues mira. Eso está bien, ¿eh? En cuanto empiece calorcito, vamos a empezar las actividades extras que tenemos.
Los bolos.
Oye, Melchor, ¿se celebra de alguna forma en el Madrid el 118 aniversario o no?
No, lo han hecho a través de los medios de comunicación del club, pues diferentes mensajes de Sergio Ramos, de Raúl, de Zidane, de diferentes protagonistas y jugadores de la historia del Real Madrid, pero no, nada especial.
Vale. Pues ya, hasta aquí el capítulo dedicado al 118 aniversario.
Bueno, hay que decir que Víctor ha repetido luego en el local de Madrid también, ¿eh?
¿Ha cantado también?
Eso no.
Sí, ahí empezó todo, ¿no? Diría Piqué, ¿no?
Con Gato también animándole ahí,
sí, corriendo.
Haciéndole los coros. No,
¿qué vais de gira?
Faltan los mariachis.
Pues escucha, pues, Huguito, no mala pareja esa, Melchor y Víctor, ¿eh? ¿Para hacer bolo veraniego?
O tú y Víctor, tampoco sois mala pareja.
También.
Bueno,
sí, pero sería para otros menesteres.
Luego nos cuenta Melchor más cosas del Madrid. ¡Alcalá!
Gracias, Melchor, un abrazo.
Venga, no, hombre, luego,
No, espera.
Fenomenal Melchor. Trabajo.
Quédate por ahí, Melchor, que luego hablamos más cosas del Madrid.
A ver, ¿qué hables, tío?
Pero antes, habla Alcalá.
Que hable este.
Sí, ya. Este tiene poco más que decir.
Este es el número uno, hombre, de esto. Embolica un poquito, hombre.
No, pues eso, lo dicho.
Vamos.
Si me parece que es una de las noticias en el ámbito administrativo un poco de despacho, es una de las noticias del año porque se esperaba con mucho interés.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues Irene Lozano, que lleva escasamente 4 semanas en el cargo, nombrada por el presidente del gobierno, presidenta del consejo, ha decidido que las elecciones de la Federación Española de Fútbol sean en primavera antes de los Juegos Olímpicos. Y como te he dicho antes, a las 11:30, en la Federación Española, en Las Rozas, se empieza a barajar no exactamente una fecha concreta, es ironía o casi eso que decía antes Guas, del 20 de mayo, cumpleaños de Iker, pero bueno, en torno a esa fecha, tercera semana de mayo, cuarta semana de mayo, como momento más probable para la cita electoral. Yo no creo, estoy leyendo muchos comentarios en los medios de comunicación, Joseba, yo no creo que Irene Lozano haga esto para adelantar las elecciones ahora al mes de mayo para favorecer a Rubiales, entre otras, o para hacerle la puñeta a Iker Casillas, entre otras cosas, porque Irene Lozano, recuerdo que hace un mes ella se dedicaba a la proyección internacional de España, a fomentar en el mundo entero una buena imagen de nuestro país, en el Ministerio de Exteriores, en España global. No conocía a Iker Casillas y no conocía a Luis Rubiales, y a mí me extraña muchísimo que tome una decisión esta tarde en su despacho para, pues voy a hacerle un favor a Rubiales y voy a hacerle la puñeta a Iker Casillas. Me cuesta verdaderamente trabajo creerlo. Había un informe favorable, un informe previo, del TAD, del Tribunal Administrativo del Deporte, que en esta ocasión era favorable a ese adelanto. Y como te decía, hay un dato fundamental, es ese proyecto, a mí me parece, por lo que conozco, se va a dar a conocer en pocas semanas, pero me parece un proyecto muy bonito, del Mundial 2030, candidatura conjunta, España-Portugal, grandes estadios en Portugal, grandes estadios en España, dos países que tienen una pasión en la gente, en la calle, por el fútbol, clima, gastronomía, yo creo que lo tiene todo, es un proyecto precioso, y bueno, pues la secretaria de Estado para el Deporte ha entendido que en lugar de estar en un cajón durmiendo el sueño de los justos o esperando a final de año, pues se puede activar ya que es una idea por la que va a apostar muy fuerte Luis Rubiales. Así que...
Pero eso debería ser una de más, ¿no? Porque la secretaria de Estado siempre dijo que estaba esperando el informe del TAD. El informe del TAD
ha llegado.
Claro.
Recuerdo, el informe del TAD, Eri, no es vinculante. O sea, el informe del TAD podía decir A e Irene Lozano podía decir B.
Pero para una recién llegada, seguramente...
Es que, bueno, para una recién... Claro. Bueno, pues el informe del TAD llegó a las 5 de la tarde y dijo, vale, no vemos problema. Creo que ha habido uno o dos votos particulares que en contra, pero de 7 u 8 miembros ha habido mayoría de favorable al adelanto. Y con ese informe del TAD, 2 horas más tarde a las 7, la presidenta del Consejo ha dicho que elecciones en primavera.
Así yo que estoy de acuerdo.
Hay reacciones, por cierto, termino en un instante, las reacciones que están produciéndose desde las 7 de la tarde en las dos candidaturas, bueno, 3, con Antonio Gómez, pero vamos, las importantes...
¿Confirmamos Gómez, entonces?
Gómez, ¿no? Gómez.
No sé.
Luis Rubiales pone en marcha, el presidente que opta a la reelección, pone en marcha la campaña ya el próximo lunes. Hay reuniones muy importantes para lanzar la campaña el próximo lunes a primera hora de la mañana en Las Rozas. E Iker Casillas... ha enviado una carta enfadadísimo con Irene Lozano, quiere verla en el despacho en Madrid, sería la segunda cita, ya tuvieron una primera, y bueno, pues yo no sé, Joseba, si habrá novedades durante el fin de semana, ahora vamos ya a la jornada, a los partidos de Liga, pero habrá que estar atentos durante el fin de semana y sobre todo al lunes, porque hay intensos rumores, a mí él me lo niega, pero intensos rumores de que Iker Casillas, escudándose en que, joder, si es que se le ha puesto en bandeja a Luis Rubiales, a lo mejor se retiran.
Claro, ¿cómo escudándose? ¿Haría bien?
Ellos tendrán sus propios estudios que, claro, que les dirán si tienes posibilidades de hacer algo, ¿no? Y si descarta cualquier posibilidad de ganar, pues lo normal es...
Hombre, yo, como dice Alcalá, quiero pensar, y evidentemente pienso, que esta buena mujer, Irene Lozano, no tiene nada contra Casillas ni nada...
¡Mangazo!
Pero que se lo ha laminado a Casillas.
Huele.
Es una evidencia como una casa, vamos.
Pero cuando se decide la sede del Mundial 2030...
Pues esto lo elige la FIFA, ¿cuándo se elige?
8 años antes, ¿no?
8 años antes, pues
el 22. O sea, ¿qué tiempo hay, no? Para, o sea, que no hay prisa. Sí.
Pero Alcalá...
De todas formas, quiero decir una cosa, que me estáis apuntando todos así con el tema del Mundial.
Eres tú el que...
El Consejo Superior de Deportes ha dicho, como primera razón de la decisión de Irene Lozano, el lanzamiento ya del Mundial 2030. O sea, esto no es una cosa que me invente yo. No. El Consejo de Deportes cree que es un proyecto lo suficientemente importante para nuestro país y para Portugal, que en lugar de estar en un cajón hasta noviembre, se lance ya.
Pero que eso está muy bien. Si nadie dice lo contrario, Alcalá. Mm-hmm. Pero yo una lo que digo es que a Casillas lo han laminado. Claro. Y ya está. Hombre.
Yo a mí la impresión que me da es que Casillas no puede ir a hacer una patuchada. Casillas es Casillas. O sea, si hubiera partido...
Si te van a arrasar, no...
Claro, si hubiera partido, pues dices, mire, usted juega el partido, pues Casillas y el Bayern Múnich gana o pierde. Ahora, si esto es una patochada, como parece...
Recuerdo el...
Yo Casillas no le veo...
Sí,
no,
pero es que, el sondeo... Pero,
entonces, ¿por qué aparece Casillas en el escenario?
No, yo solamente quiero decir una cosa. Hace 3 semanas, creo que fue 3 semanas, hace tres semanas o 4, un lunes... apareció Iker Casillas con toda la trompetería del mundo en sus redes sociales, anunciando que ahora sí me presento. Recuerdo perfectamente en Instagram y en Twitter, sean cuando sean, dijo. ¿No es un poco hacer el ridículo? Pregunto, no estoy afirmando. Decir hace tres semanas, sean cuando sean, me presento y ahora... No. Que ya se sabe cuándo son, decir no me presento.
No, porque él manejaba unos márgenes que entendía como lógico.
Sí,
y esto
no,
lo ha atropellado.
No. Sean, mírate el Instagram de,
de
Iker.
Sean cuando sean es una manera de expresarlo. Pero la realidad es que si sea cuando sea, dice mañana mismo. Dices tú, coño, mañana mismo no. O sea, sea ya, cuando sea,
Germán, pero pasa una cosa. Es que en el mundo federativo o te metes aunque sea con la cara partida la primera vez, o es muy difícil entrar. O sea, empieza ya a ganarse gente, porque esa misma gente, salvo que cambie mucho la historia, va a ser la misma que va a votar, más o menos, dentro de 4 años.
Y si no te metes...
Pero no puedes salir trasquilado de unas elecciones. Porque pierdes todo el prestigio de cara a las siguientes también.
Absolutamente.
Es que esto es una goleada.
No hagas ese movimiento tan precipitado, porque yo entiendo que al final es que esto es una guerra, y vosotros pensáis que Rubiales no iba a maniobrar para sacar el mayor beneficio con los plazos y con los demás, pues evidentemente, si es que Rubiales tonto no es, y si le tienes que torpedear a Tebas, que sabe que está en la sombra con la candidatura de Casillas, pues más aún.
Ya, pero entonces, ¿por qué no esperó Iker Casillas, en lugar de salir eso hace lo que, cuatro pero, semanas, pues, ¿por qué no esperó que... Iker Casillas a que llegáramos al escenario que tenemos hoy?
Sí,
hoy,
correcto.
A las 12 de la noche, decimos que las elecciones son en mayo. Y entonces, Iker Casillas sale esta noche y dice, pues mire, ¿voy o no voy? Pero sinceramente...
Alcalá, me parece que ha sido precipitado y encima pecado de ingenuo.
Ya, pero definamos trasquilado. No. ¿Qué es salir trasquilado de unas elecciones, aunque las vayas a
salir trasquilado, Eri,
es lo que te dije
hace 3 semanas. El CIS de Rubiales. Sabéis que hay 2 CIS. Está el CIS de Tezanos, en el que siempre gana el PSOE, y el CIS de Rubiales, en el que salen estos datos. El CIS de Rubiales, que es el que han hecho en la Federación, dice que con la asamblea de 144 miembros que se tiene que conformar, y con los trabajos que hace Rubiales y los contactos y las territoriales y tal, dan un resultado electoral en el mes de mayo de Rubiales 110, Iker Casillas, 34.
No puede presentarse.
Claro. Trasquilado.
Claro. Claro. No puede presentarse. Es Casillas. Tomás Guas puede presentarse.
Sí.
Yo, me ha dado una locura. Voy, pierdo 100 a 30 o 125 a 2. Soy yo, voy a mi casa, gocemos cuatro risas, tal. Claro. Oiga, Iker Casillas, es como si se presenta Nadal a la Federación Española de Tenis. No puede perder con un señor, claro, Rubiales, con, claro, con todo el respeto a Rubiales.
Eso,
¿estamos de acuerdo?
Totalmente.
Vamos, entonces pues dice, mire usted, valórelo, porque ahí me sabría muy mal.
Las preguntas que hacen en el aire Alcalá, claro, pues tienen respuesta sencilla. No es perfecto, salió, sondeó, movió el árbol y claro, ahora se ha dado cuenta que no tiene, no reúne las condiciones para llegar.
Yo, vamos.
Pues me parece bien, una retirada a tiempo, Hugo, que como dice Guas, que le pinten la cara.
Te pues repito,
espérate, sí, antes bueno, de mover el árbol, ser, antes de no sé qué, antes de que te calienten la cabeza, antes de que te engañen diciendo que tú vas a tener el voto de no sé quién, espérate a ver cuándo se plantean las
a elecciones. A él alguien le dio a decir lo que dije en su día, repito, citándome. En la historia del fútbol español, desde dentro ha perdido Lerchundi y Lorenzo Sanz. En la historia del fútbol español. Clubes, federaciones, asociaciones de padres, madres, sí, tal. Con el poder, dos tíos. ¿En cuántos años? Si el Madrid de 118, pues la federación...
O sea, no lo veis, no lo veis como un problema de imagen. Es cojonudo, no. O sea, yo un día no digo que voy a presentar, bueno, sean cuando sean, y luego cuando las convocan, tres pues semanas más tarde, pero digo,
claro,
ahora me
está
retiro.
Está claro que el escenario no, que se habían marcado ellos es diferente al, sí, claro,
me he equivocado y ya está. Claro. Voy a ver usted,
a mí eso lo que más me llama la atención es la ingenuidad de Casillas, de que se deje contagiar por eso. Me parece legítimo que se presente y además tiene todo el peso para presentar una candidatura alternativa a Rubiales. Me parece perfecto. Pero me parece que peca de ingenuo porque si se piensa que los tiempos lo va a manejar a él, está equivocado.
Y él hace un cálculo estimativo y
ni él ni nadie, Juan.
Y le sale mal.
Claro, de todas maneras, un Iker Casillas presidente estaría muy claro que no iba a meter mano en nada, porque dinero le sobra.
Los márgenes de los que hablaba o pretendía no son estos.
Bueno, tampoco suponemos que Rubiales meta mano.
Yo no digo que meta mano, pero cuando se tienen más dinero, no tienes menos necesidad de meter mano. Yo no digo que Rubiales la meta, digo que algún otro predecesor
depende de Rubiales lo ha hecho. Depende de la avaricia y de la ambición, bueno, de cada uno también.
Rubiales, Carlos, que los que tampoco Rubiales lo que ha hecho...
meterse en la mano.
Hay muchos primero, multimillonarios que meten mano.
En la casa de Rubiales no ha entrado ningún agente de policía judicial mandado por un juez de Portugal. En la casa de Rubiales no ha entrado ningún agente a investigar nada. No sé si todos pueden decir lo mismo. Y...
pues eso no va por Casillas.
No. Quiero decir, no, es que como, vale. Como escuchaba a Carlos, a Carlos Miguel, una frase que me sorprende, digo, en casa de Rubiales no ha habido ninguna investigación de ningún policía ni de ningún juez, y el presidente Rubiales en los dos
¿te va a hacer jefe de prensa,
los dos años? No. Si a mí me paga la cadena COPE, y muy bien, porque...
Y generosa, muy bien.
A mí me paga la cadena COPE, no la federación. Es que hay gente que se cree, incluso los oyentes, que se creen que a mí me paga la federación. A mí me paga, y muy bien, la cadena COPE. Quiero decir solamente...
Yo voy a ir a negociar mi próximo contrato contigo, ¿eh?
Quiero decir
Alcalá,
que lo sepas.
Yo quiero lo de Alcalá, ¿no?
Que en los dos años, en los que ha estado el presidente Rubiales ha multiplicado los ingresos económicos de la federación, ha conseguido una serie de contratos, los clubes ganan más dinero, el otro día se dijo en una asamblea, tal. O sea, no creo que la gestión económica de Rubiales esté muy en entredicho, ¿eh?
Y aparte que cambiar el orden establecido en la Federación Española de Fútbol es una labor
aquí la clave,
imposible.
La clave granítica, vamos, los territoriales, granítica. Las presencias de las territoriales. En el momento que no tengas prácticamente la mitad de las territoriales, no tienes que presentarte porque es que tienen mucha ascensión sobre los clubes, sobre los jugadores.
Imposible.
Controladísima, Rubiales.
En aquellas elecciones de Villar contra, me parece que fue contra Gerardo González, el presidente del español en su momento, Daniel Sánchez Dribe, me contó que Juan Gaspar le metió en el baño. Lo empujó y le metió en el baño y le dijo, bueno, no vas a hacer cosas raras. Y el Dani, como lo contaba todo, pues contó eso. O sea, lo quiso sojuzgar en el baño de la roza donde se votaba. Ganar al poder en el fútbol.
Y más a un poder asambleario.
No, es posible.
Si votara todo el mundo, pero
la figura de casi... que se vaya, que diga, oye, Rubiales está 4 años, 8 años, se cansa, vaya, hay unas elecciones que dicen, va Casillas, va Gómez, va su tía, bueno, pues ahí el que, para que se lo trabaje. Pero para el poder de dentro, vamos, Casillas, yo fuera del equipo de Casillas, ¿cómo de aquello? Solas y borrachas.
Víctor, ¿quieres decir algo al respecto?
Vamos.
No, que ya lo había explicado, que yo creo que a la gente hay que explicarle un poco que esto no es... que el poder de las territoriales y eso, ¿no? Porque la gente no sabe muy bien quién vota en las elecciones de la federación, ¿no? Pues porque la gente dirá, bueno, es que Casillas se lleva por delante a Luis Rubiales. Pues no.
Pues no.
Y eso creo que no lo sabe la gente, ¿no? O sea,
si cada ficha fuera un voto, seguramente habría partido. Exactamente. Pero cada ficha no es un voto. Votan 140, ¿no?
Son... y 4.
Sí. Las 12:28, hora menos en Canarias.
Decía Diego, hablando de este tema, que si a Casillas le preocupaba cuándo eran las elecciones, que hubiera empezado antes a prepararlas. Por contra, decía Alex que si Rubiales quiere mantener la casa limpia tal y como propone, lo menos que debería hacer es alargar el plazo de las elecciones. Así que opiniones para todos los gustos. El Real Madrid cumple 118 años, decía otro oyente, y lo celebra Víctor Fernández. Imagino que hoy contará Melchor la información del Sevilla. Otro oyente pregunta si Cristiano ha felicitado al Real Madrid, que no lo sabe y estaba ahí inquieto. José dice que esto con el aniversario, lo que ha hecho Víctor Fernández. Guas, ¿qué hará cuando gane la decimocuarta?
Le espero en gallumbos aquí en la Cibeles, que está aquí a 3 metros.
¿Tiene 13 ya el Madrid?
Me asusto.
Tiene 13, sí señor. Pedro decía...
23.
Me encanta que sigáis preparando el Rotonda World Tour. Foto con Yucatán por la mañana, tarde de copas con Víctor Fernández cantando el himno del Real Madrid y programa en la Rotonda. Es un día perfecto. Félix dice que no sé qué temporal ha visto Dobarro en Lugo porque ha hecho un sol maravilloso y nos manda un abrazo a toda la familia de...
Sin Lugo no hay mar.
No, por eso, pero que decía, no sé qué temporal has visto aquí en Lugo, en Vigo.
No,
que...
Yo no hablé de Lugo.
No, Vigo, Vigo.
¿Te has dicho Lugo?
A Vigo, tampoco estaba en Vigo.
que sí.
Pero bueno, tú sigue.
Que es a Coruña.
Nos han aclarado muchos oyentes que la fiesta del pulpo más grande que hay en Galicia está en Carballiño.
O Carballiño.
Carballiño,
provincia de Ourense.
En Ourense.
Y no en Lugo.
Es curioso, ¿eh? Que es una es la única provincia que no tiene costa de las cuatro gallegas.
El interior. ¿Ourense eso?
Ourense.
Uno así no estaría mal, ¿eh?
También, ¿no?
Claro. Vamos a hacer el pulpo de Mugardos tiene su punto también,
también.
Escucha, Ferreira de Pantón.
No le quito ningún mérito al de Carballiño,
si
que
no vamos a
donde
Real,
pero
donde Real por la mañana.
A Real por la mañana y por
hay
la tarde.
Hay que seguir con ese recorrido, con
la ruta do polvo vamos a hacer.
Ferreira por la tarde y al final por la noche el polvo.
Me interesa.
A ruta do polvo es un día muy bien dicho, Eric.
Ruta do polvo con B.
Sí, Rubiales, claro. Que venga Rubiales, Alcalá, claro. Irene Lozano, todo esto allí.
Antonio Gómez,
no una cabeza todo, allí. No cabe todo.
Hablaba de las territoriales series.
La gente en la calle
hasta
tirando
hasta
flores.
La Rioja, Rubiales.
Antonio Gómez es mi primo, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí. Vale. Un Antonio Gómez.
Antonio Gómez juega en el Madrid, en el Sevilla.
Vamos a seguir con un asunto que...
A ver.
Cuidado, Está levantando ampollas. Adiós. En las últimas horas. Y creo que... Va a entrar foto otra vez porque creo que Tebas tiene...
¿Cómo?
Un cabreo descomunal.
Miami.
Vamos.
Uf.
Vamos.
Miami.
Cierto, que hoy no hemos dicho que una jueza le ha dado la razón a la federación en el partido este de Miami, que no se debía haber jugado. No se jugó y no se hubiera jugado.
Afuera.
Hay unas declaraciones de Yuri Berchiche.
Después
del partido de ayer.
Sí.
En el que yo creo que es un exceso de sinceridad.
De excitación.
Sí. Cuenta, lo vamos a escuchar enseguida, después de la publicidad. Cuenta la conversación que tuvo con el árbitro antes del partido de ayer. Yuri era uno de los tres jugadores que tenía el Athletic apercibido de sanción. Si veía una tarjeta amarilla, no podría jugar la final en caso de que el Athletic se clasificara. Hubo una conversación con el árbitro, que enseguida les vamos a desvelar cuál fue, y las consecuencias que ha tenido ello.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Por solo 39,90. ¿Esto qué viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro.
Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. ¿Tienes alas? ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en O2online.es o tiendas MediaMark.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Berti o falso?
como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante, abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Seguimos en el Oasis de Libertad, nos situamos en el Estadio de los Cármenes, ayer en Granada, después del Granada 2 Athletic 1, pasa el Athletic a la final, había tres jugadores del Athletic percibidos, uno de ellos era Iñaki Williams, el otro era Íñigo Martínez y el tercero era Yuri Berchiche, el gran protagonista, por cierto, del Athletic en esta edición de la Copa del Rey, porque ha sido el gran salvador con cuatro goles, ni más ni menos. A la hora de comparecer ante los medios de comunicación, se le pregunta por el peligro que había ante la posibilidad de que se perdiera en la final. Y Yuri Berchiche reconoce que habla con el árbitro antes del partido.
He tenido una conversación antes de salir al campo con el árbitro. Creo que hay que decir que bueno, que cuando hacen las cosas mal, las hacen mal, pero creo que este árbitro, mi particular opinión es muy bueno, ha tenido todo en cuenta, la tarjeta de Iñaki, la de Íñigo, la mía, nos ha dicho que no nos preocupemos, que le ayudemos nosotros también y que él lo iba a tener en cuenta y ya te digo, no, así ha sido y nada, todos contentos porque llevamos libres de una posible sanción a la final. No, bueno, también sabía que el árbitro no me iba a sacar ninguna tarjeta, ¿no? Por alguna pérdida, bueno, ya te digo, tampoco lo he hecho, creo que bueno, que en ese sentido hemos estado bien y ya te digo, contentos por el pase y nada, ahora entrenar, recuperarse, el domingo tenemos otro partido importante.
Declaraciones de Yuri a los compañeros de Radio Euskadi. Fouto, después de la ingesta del pulpo y la tortilla de Betanzos, Fouto, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué le pasa a Tebas? Se ha mosqueado con esto.
Bueno, vamos a ver.
Creo que el mosqueo que hay en Donosti, en Guipúzcoa, de los aficionados de la Real es mayúsculo también.
Bueno, en Granada fuma el pipa, ¿no?
Y en Granada.
Bueno, yo te digo, Joseba, que para el que conozca, firmo 100% lo que ha dicho el jugador de la Bilbao. Estamos hablando de un árbitro que va a ir a la Eurocopa, estamos hablando de un árbitro élite, estamos hablando de un árbitro que antes del partido tiene una conversación efectivamente distendida con los jugadores de la Leti Bilbao, en la que, por cierto, ninguno de los que estamos aquí hemos estado en esa conversación, con lo cual... No podemos decir qué ha pasado, si la ha dicho, si no la ha dicho.
Bueno, eso lo ha dicho Yuri.
Yo sí te digo, Joseba,
no hace falta que lo digamos nosotros.
Joseba, yo sí te digo que un árbitro, antes de una final, ya sea final de la Copa del Rey, ya sea final de la Champions, sabe perfectamente qué jugadores están apercibidos. ¿Esto qué significa? Que si un jugador que está apercibido hace una tarjeta, o sea, realiza una acción que es de tarjeta amarilla merecedora, no se la va a sacar. No. Lo que pasa es que, como bien sabéis todos, hay tarjetas que son evitables y hay otras que no. Con lo cual, el árbitro, efectivamente, pero no solo este árbitro, sino cualquiera, tiene evidentemente en cuenta que un jugador se puede perder una final. Y salvo que sea una amarilla, evidentemente, muy clara, pues evidentemente no se la va a mostrar. Y lo que le dice a los jugadores del Athletic es, por favor, ayudadme, no me protestéis y no me deis un partido de tal, porque evidentemente yo ya sé que vosotros sois apercibidos. Es lo que le dice el árbitro a los jugadores en una conversación distendida, en la que, por cierto, yo no estuve, yo te cuento más o menos lo que sé. Y esto ha hecho, porque claro, que evidentemente haya alguien en la liga pues que se haya molestado por esto y que crea que esto ya es la segunda corrupción mundial. Entonces, sacamos un poco las cosas de quicio cuando es algo normal y natural que ocurre en unas semifinales de Copa del Rey, en unas semifinales de Champions, con jugadores que si ven una tarjeta amarilla se pueden perder la final.
Ya, pero
y esto, insisto, que a mí, no quiere decir...
Que a mí que haya una conversación entre el árbitro y los jugadores me puede parecer normal, me parece muy bien. Pero que un jugador diga que públicamente que sabía que a él no le iban a sacar una tarjeta, ya no
bueno,
pues
eso
normal.
No es así, Joseba, eso no es verdad.
Eso no lo ha dicho, ¿no?
¿Cómo que no lo ha dicho?
Eso,
no,
ha sí,
dicho,
sí.
Hombre, que lo ha dicho, que la vamos a escuchar.
En la parte final,
hombre, claro que lo dice.
Yo ya sabía que no me iba a sacar.
No
podía ser más explícito, Yuri.
Joseba, una cosa, un segundo, por favor. El árbitro del partido, te puedo asegurar 100% que no le dice a ningún jugador del Athletic que si cometen una infracción de tarjeta amarilla no se la va a sacar.
No, pero eso no lo dice tampoco el jugador.
No.
Vale, eso es falso, ¿vale? Lo que pasa es que, como todos sabéis y veis mucho fútbol, hay tarjetas amarillas que son más evitables que otras. Entonces, teniendo en cuenta que un jugador se puede perder la final, de los que estáis escuchándome, ¿no creéis que lo normal es que el árbitro le saque una tarjeta amarilla que la merezca y no una tarjeta amarilla que sea una birria para que se pierda la final?
Pero eso a cualquiera.
Una
pregunta. ¿Había algún jugador de Granada percibido también?
Sí.
No, pero perdona.
Gato, una cosa. No vayáis por ahí, que da igual el Granada.
Voy por donde digas tú, macho. No, hombre, no.
Los árbitros se comportan de manera diferente cuando tienen que pitar unas semifinales de vuelta, que saben efectivamente quién está advertido, y los jugadores también. Ayer, en el segundo número 2, hubo una patada de Yangel Herrera en el saque de centro del Atleti. Y la da Yangel Herrera y no Gonalons, porque Gonalons es el que está advertido de suspensión. Por eso los jugadores saben exactamente qué jugador puede pegar una patada de susceptible de tarjeta y quién no. Los tres jugadores del Athletic que estaban advertidos se portaron mucho mejor que algunos de sus compañeros, claro, y Gonalón se portó mucho mejor que todos los demás compañeros.
Déjame Gato la pregunta. Yo quería hacer una pregunta y además a todos. ¿Recordáis alguna acción merecedora de una cartulina amarilla sí o sí para alguno de los apercibidos del Athletic Club?
Ninguna, Hugo.
Que quiero decir es que para mí, yo de verdad, igual nada contracorriente, yo le doy naturalidad, normalidad, a que el árbitro antes del partido trate de dialogar con los jugadores precisamente para llevárselos a su terreno.
No, pero
precisamente para advertirles estoy totalmente consciente de que estáis apercibidos. Vamos a llevarnos bien, vamos a hacerlo bien, para que entre todos nos ayudemos y podamos sacarlo adelante.
No me des motivos, si no
Déjame que me quite la duda.
Si me dijeseis que hay una entrada susceptible de cartulina amarilla que ha mirado para otro
lado. Ya, bueno, pero como no lo ha habido, no sabemos qué hubiera pasado.
Pedro, ¿había algún jugador apercibido del Granada?
Sí, con Alonso.
Que sí.
Vale, perfecto. Entonces, ¿hubo conversación del árbitro con los jugadores del Granada para decir lo mismo?
No, pero seguro que el árbitro actuó con Alonso igual que con los del Atlético.
¿Los jugadores del Granada fueron como los del Atlético de Bilbao al árbitro a preguntárselo eso? ¿A decírselo? Los jugadores del Atlético de Bilbao, vamos a ver, los árbitros y los jugadores se conocen. Entonces, antes del partido, pues uno charla, una charla distendida, y ya está. Te lo acaba de decir ahora Pedro Martín, hubo una entrada de un jugador del Granada y se la perdonó. O sea, que no vayáis por la...
Ya, pero Fouto, que te entendemos perfectamente, pero que no es normal que un jugador salga diciendo lo que ha dicho Yuri Berchiche.
Y eso, aquí y en Rusia, en todas partes.
Es que acabas de tocar...
No es normal...
Escúchame,
Fouto.
Fouto, escúchame, por favor. Mira, el problema que hay aquí, y es lo que acaba de decir Joseba, es que lo que es absolutamente inusual y lo que nadie podría esperarse es que Yuri diga lo que dijo al acabar el partido.
Imprudente.
O sea, yo puedo entender del Cerro Grande hable con Íñigo Martínez, hable con Yuri. Lo puedo entender y que les pueda decir, oye, tened mucho cuidado, estáis a una tarjeta de perderos la final y como no os portéis adecuadamente, la voy a tener que sacar y os vais a perder la final, que es el partido de vuestra vida. Lo que no es normal y lo que deja a Del Cerro en mal lugar, y él, supongo, no esperaría que hablase Yuri, es que Yuri Berchiche, con toda la naturalidad del mundo, diga, no pasa nada, porque a mí, aunque hubiera hecho algo, a mí no me sacaba tarjeta, que yo ya lo sabía.
Eso es lo que hace que se genere todo este problema. Una cosa, un segundo, eso de no pasa nada, aunque haga lo que me dé la gana, no pasa nada, eso, cuidado, no lo dice.
Que sí lo dice,
bueno,
Fouto.
Bueno, si no lo dice. No. Escúchalo de nuevo.
Fouto, calla un segundo.
Polo. No, bueno, también sabía que el árbitro no me iba a sacar ninguna tarjeta, ¿no?
Bueno, ya está, pérdida, ¿no? Fouto, bueno, sí lo dice, ¿no? Lo
dice. De blanquear a todo, pero, macho, es que es alucinante.
No, hiciera lo que
Fouto
hiciera.
Fouto las escucha.
Hombre, claro, no dice. Sabía que aunque le metiera tres puñaladas
si
en el pecho,
meto tres puñetazos al árbitro, a lo mejor me expulsa, evidentemente.
Yo quiero decir una cosa.
A ver, Víctor.
En el partido anterior, a Zubeldía no lo expulsó, lo tenía que haber expulsado. Y no lo expulsó por lo mismo.
No, a expulsar no, pero por lo menos amarilla hubo...
No, perdón, a expulsar no, amarilla, si sí, una amarilla no juega a la final.
Varias acciones que estuvo al límite, sí.
Y no, varias acciones merecedoras de cartulina amarilla. Y no le mostró cartulina amarilla porque el colegiado también lo sabía y me parece bien, o sea que...
Bueno, pero escucha, Víctor, imagínate que salga Zubeldía.
Es el partido de la cuestión. Claro.
No me sacó tarjeta porque ya me había dicho antes de empezar el partido el colegiado que no me la sacaba.
Pero que ocurrió en el partido de la Real, porque como dice Fouto, estas cosas ocurren y es normal.
Aquí hay un jugador que desvela una conversación que no tiene que desvelar.
Ahí está.
Es temerario. Hombre, a ver, todos estamos de acuerdo que si Yuri y William, siquiera el otro Íñigo, le dan un estacazo a un tío que se va, no tiene más remedio. Eso es evidente.
Claro,
oiga, ya, y el buen rollo entre el árbitro y los jugadores, es decir, yo sé de qué va, con Zubeldía y con el que sea. Ahora,
desvela una conversación, Pedro,
claro, lo que es cómico
en la cual
es eso.
El árbitro nos dijo en el túnel de vestuarios que no nos iba a sacar una amarilla.
Claro,
yo creo que estamos manipulando las declaraciones de Yuri, que es imprudente.
No.
Pero no estamos manipulando nada.
Estáis dejando entrever que con las declaraciones de Yuri el árbitro le había dicho que no le iba a sacar.
Si llega a ser el Madrid, ha estallado la tercera guerra mundial.
Nosotros no estamos dejando entrever nada, Hugo. Eso es lo que dice Yuri.
Yuri no dice el árbitro me dijo que pasara lo que pasara. No,
que pasara lo que pasara. Que yo sabía que no me iba a sacar tarjeta.
Yuri dice, yo sabía que no me iba a sacar amarilla. Pero no he forzado nada.
Oye, tú, Bichito.
Pero no dice que se lo diga el árbitro.
Imagináis estas declaraciones en una final, en la víspera de un...
Barça-Madrid.
En una final, Madrid-Barça o jugándose la Liga. Madrid-Barça y sale Sergio Ramos o Piqué y dicen esto. Claro. No pasa nada.
No pasa nada.
Todo esto nos lleva a una petición que tiene Pedro Martínez desde hace mucho tiempo, que es la eliminación de los ciclos. Porque claro, yo también sé de conversaciones de jugadores que tienen cuatro amarillas que le dicen al árbitro antes del partido, voy a ir a que me saquen la quinta.
Sí, pero ese es otro cantar.
Vale, eso es.
Claro, pero es que eso viene del absurdo.
Mira, si del Cerro ayer le saca una amarilla a un jugador de la que ha percibido y la amarilla es una tontería, estamos aquí rajando del árbitro que se ha cargado la final del jugador.
También es verdad.
Tal y cual, claro.
Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Y qué tiene que ver?
No tiene que ver. ¿Verdad?
Pero Fouto, claro, aquí estamos hablando de la incontinencia verbal de Yuri Berchiche, nada más.
El Yuri en la excitación del gol y de verse en la final y que aquello una juerga, el de la trompeta y todo el lío, se pone cachondo y cuenta, pues,
que no tiene más historia.
Claro, y dice cosas que no ha dicho el árbitro.
Las declaraciones del jugador no vienen a cuento, ¿vale? O sea, unas declaraciones que se podrían haber ahorrado, pero que se podrían haber ahorrado no por nada, sino porque a vosotros, con que os den un poquito de mecha, ya tenéis ahí para...
¿Qué mecha, Fouto? Pero si las palabras son evidentes, si es que no hay más mecha que la que arde.
Joseba, no has estado en la conversación, hazme caso.
Que no me hace falta estar en la conversación.
En ningún momento el árbitro dice eso que dice el jugador. Mira,
pero si nadie está diciendo lo que dijo el árbitro, lo que no dijo el árbitro. Bueno, es igual, estamos ya en un callejón sin salida y no vamos a ir a ninguna parte.
Habéis puesto el ejemplo del Madrid y el Barça y a mí, por ejemplo, en positivo saco que siempre estamos diciendo que ojalá los árbitros se comportasen o tratasen igual a los jugadores del Athletic Club, de la Real, del Valencia, del Sevilla, del Eibar, igual que a los del Madrid y del Barça. Y a mí me parece que en esta conversación que imprudentemente Yuri, llevado por el éxtasis de la victoria, deja entrever o dice directamente ante los micrófonos, yo creo que lo que le da es naturalidad a la relación de los árbitros con los jugadores.
Bueno, lo que deseo es que, como decía Alcalá, en un Valencia-Real Madrid, jugador del Real Madrid diga eso.
Sí.
Eso es lo que deseo.
Pero ¿sabes qué pasa?
A ver qué piensa la gente de Valencia.
Fouto, déjame decirte una cosa nada más. Lo que nadie puede dudar, pero ni Joseba, ni yo, ni Hugo, ni Gato...
Sí, es que el árbitro, en caso de considerar
a Íñigo o a Williams, nosotros lo expulsaba seguro.
Por supuesto.
Seguro.
Y luego insistir en que es absurdo que en el fútbol profesional
absolutamente
se sigan perdiendo los jugadores un partido de liga por cinco amarillas y que se puedan perder una final por dos tarjetas o tres tarjetas en el transcurso del torneo. No, es que eso es el origen de todo.
Eso lo cambia. ¿Foto?
Lo cambia Iker Casillas. No me dejáis con lo que pasa. que una cosa, Joseba Alcalá, no me vengas con la demagogia de si pasa en el Madrid o en el Barça, porque Eder Sarabia ha entrenado a Las Palmas, Eder Sarabia ha entrenado al Betis, y vosotros no habéis sacado nunca conversaciones o lo que hacían en
Quillo. ¿Cómo que no?
Sí, sí,
¿cómo que no? Usted perdone, tú no has visto... No. Tú no has visto a... No, tú no has visto aquí que se tiene que mandar a tomar por culo a la gente del Betis detrás del banquillo. ¿No lo has visto?
Yo sí.
¿No lo has visto?
Te he dicho que el segundo...
¿Lo has visto o no lo has visto?
Te he dicho que...
No, así no te entendemos.
Estás un poco Yuri.
A ver si estamos aquí con el Madrid y el Barça.
¿Tú has visto, aquí que Setién mandar a tomar por culo a la gente del Betis? ¿Lo has visto o no?
Sí.
¿Foto?
No.
Que si lo has visto.
Yo te estoy diciendo...
No, que te estoy preguntando si lo has visto.
Que yo te estoy diciendo que al segundo entrenador lo habéis hecho mediático.
Foto, buen viaje, anda. Vale, no te llega bien el retorno, Foto. Creo que tienes problemas para entender lo que te estoy preguntando, pero bueno. Pues nada,
que, otra... dime, que, no, que sí, que te he entendido perfectamente.
No, que sí te he entendido, no. Pues si me has entendido, respóndeme. ¿Lo has visto?
Perdona, tú has hecho el seguimiento.
Vale, pues ya
estoy
está,
preguntando.
Ya está.
Es que tú no me respondes a mí. Tú has hecho el seguimiento de Eder Sarabia cuando estaba en Las Palmas.
Sí,
te pregunto.
Sí, y de Quique Setién también.
No,
en Las Palmas y en el Betis.
Mentira.
En el Lugo no,
mentira,
pero en Las Palmas y en el Betis sí.
¿Y cuándo ha tenido trascendencia lo que ha dicho? Cuando estaba en el Barça. En el Barça, cuando estaba en Las Palmas...
Por lo que te estamos diciendo.
No, en Sevilla, y en Sevilla, en el aficionado del Betis, no tuvo ninguna trascendencia aquellas imágenes. Ninguna. Se quedó todo el mundo encantado de la vida.
Pero si
no, porque la guerra mundial ha venido cuando lo ha hecho en el Barça.
Hombre, por supuesto. Pues evidentemente, cuando lo haces en el Barça o en el Madrid, tiene mucha más resonancia que cuando lo haces en el Real. Eso es una cosa lógica, Fouto, lógica. Pero no digas que no hemos hecho seguimientos de Setién y de Eder Sarabia, porque los has visto tú también. Aunque no quieras responder.
Si el caso de Yuri Berchiche...
Cuando ha pasado en el
pero Fouto, si
y si lo de Yuri es un tío del Galdácano, no tiene
menos,
ninguna trascendencia.
Claro, pero lo que te estamos diciendo al principio es si ve de Yuri es Piqué o Sergio Ramos en la Tercera Guerra
pues
Mundial.
Claro, pues por lo mismo.
Como
es natural.
Para vosotros, que tenéis la... Pero para vosotros, que tenéis la mente muy calenturienta.
Es que para ti nunca pasa nada, Fouto.
Más que la pistola del coyote.
Para mí no pasa nada porque... Para mí no pasa... ¿Qué pasa, Gato? ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque yo pienso bien de todo el mundo.
Sí.
Porque pienso bien de todo el mundo.
Piensa bien,
acertarás. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Vaya.
El problema que vosotros tenéis unas mentes muy calenturientas.
La tuya no.
Somos más que la pistola del coyote.
Bueno, Fouto, vete con cuidado, ¿eh? Un abrazo.
Vamos.
Venga, adiós, ¿eh?
Buen vuelo, ¿eh?
Revisa la videoteca, ¿eh? A ver si encuentras algo.
No se larga la escala.
Revisa la videoteca.
Es que es gente que vive en un mundo absoluto.
En permanente ebullición.
Es un mundo porrístico.
Y es que además lo de Eder Sarabia, yo creo que hasta de cara a muchos aficionados del Barça salió reforzado después de su manera de producirse en el Bernabéu. Y aquí el error de toda esta historia es pedir perdón en el vestuario.
Claro.
Bueno, pues al hilo de todo esto, Quique Setién, hoy ha hablado de la entrevista concedida ayer a los compañeros del periódico. No sabemos si ha reflexionado sobre lo dicho en esa entrevista, pero recordamos que calificó el trabajo de los periodistas y las cámaras de televisión en los campos así.
Porque realmente que haya salido esto es un poco vergonzoso. Eso sí que es vergonzoso, que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente. Vamos, eso tendría que erradicarse y tendría que acabar con eso. No puedes estar todo el día con la mano en la boca. Yo no tengo que obligarme a taparme la boca, ¿no? Es que es lamentable que pasen estas cosas.
Bueno, pues ¿qué ha dicho hoy? Pues nos ha dejado un tanto sorprendidos. Después de la de vehemencia que mostró ayer, hoy ha asegurado esto.
Nosotros tenemos la obligación de guardar las formas. Cuando hemos hablado con todo el mundo y hemos pedido disculpas porque hay una serie de palabras que yo entiendo que no se deben utilizar. En lo demás, todo el mundo entiende que el entrenador grita, que el segundo grita, que los jugadores aceptan perfectamente estos gritos. La realidad es que Eder Sarabia lo único que ha hecho mal es las formas en las que se ha expresado, que son las que a mí no me gustan, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que ha dicho hoy.
La figura del entrenador ha muerto. Un minuto de silencio.
No, cada vez que ha hablado lo ha hecho peor.
Sí.
Cada vez que ha hablado lo ha hecho peor.
Le convendrá mucho ganar mañana, que tampoco lo va a tener fácil, y echarle un poco de palabras encima.
Deportivamente no sabemos, pero mediáticamente, socialmente, de momento el traje le viene grande. Igual luego
a mí se me ha caído Setién. Me ha dado pena.
Pero
porque...
¿Se te ha caído ahora, Víctor, o se te ha caído antes?
No, mira, yo a Setién aquí lo he defendido mucho porque me parecía un tío que pensaba como pensaba, que no coincidía con mucho y decía lo que querían, ¿no? Y yo eso lo aplaudo. Y hoy me ha dado pena una persona ya con una edad que tiene la vida resuelta que tenga que bajarse los pantalones y pedir disculpas casi en silencio. Sí. Pobrecito, no me castiguéis y dejarme seguir hasta final
y vendiendo Víctor a su segundo,
A mí me ha dado sí. Bueno,
yo no entiendo aquí lo defendía desde el primer momento, aquí lo defendía. Es que yo creo que le queda muy grande Barcelona. Sí. Ya no solo por este hecho puntual, sino por la pena. Escucha las declaraciones, hoy está diciendo, "Jo, ha pasado un mes ya y parece
me ha mucho
disfrutando, parece que se le escapa la vida, chicos."
Sí,
es que yo lo decía. Yo creo que es tal la pleitesía que tiene que rendir por haber fichado por el Barça.
Correcto. Eso da mucha pena. Y sobre todo cuando uno llega a esa edad.
Me recuerda mucho al Tata Martino. Sí. En cuanto llegó, dijo, ¿cómo les voy a decir yo a estos jugadores cómo tienen que si eres tú el entrenador?
Sí, son mis ídolos y tal.
El Tata era más joven.
Digamos que el recibimiento
más o menos.
Digamos que el recibimiento tampoco ha sido de recibo.
Bueno, pues fijaros que cómo ha definido su llegada al Barça.
No os podéis ni imaginar las circunstancias que han tenido que pasar, que no las voy a explicar, no las voy a decir, que algún día igual lo hablo, que han tenido que pasar para que yo esté en Barcelona. Porque 4 días antes estaba con un billete de avión para marchar a otro sitio. Y aquello salió, y otras muchas cosas que pasaron en los meses anteriores. Que parece que se alinearon los astros para que coincidiese, para que yo estuviera aquí.
Pues alinearon los astros
los astros son el astro Koeman dijo que no, el astro Koeman dijo que no, el astro Xavi dijo que no, el astro Pellegrino, y entonces el sexto astro.
Diciendo estas cosas seguimos faltándole el respeto a Quique Setién. Tuvo que decir uno que no, luego otro que no. No eras ni el postre, Quique.
No, es que es la realidad.
Pero hay formas y formas de decirlo, como también se le ha dicho o se le ha acusado a Eder Sarabia. Hay formas y formas de decirlo, Alcalá. Y el tonito es peyorativo.
El tonito
es despectivo. No, y el tonito al final hace que no se le respete. El
tonito es que es información, que ha dicho Quique Setién que un día contará en un libro, que será un bestseller seguro, cómo se produjo su llegada.
Lleva un mes y medio y ya le estamos diciendo que el traje le viene grande.
No, claro que
un
le viene
mes
grande.
Y medio a un señor que no viene de entrenar en la nada.
¿Cómo que le viene
un
grande?
Un señor que tiene una trayectoria deportiva en los banquillos desde hace años.
Y socialmente grande, sí, ¿no? Deportivamente bueno, está por ver.
Yo solo quería decir dos cosas muy rápidas del tema de Sarabia. La primera, no entiendo el perdón, no entiendo la disculpa, y dos, tampoco entiendo lo que dice de la televisión, porque o del periodismo, porque
es que es
estas imágenes las hemos visto, además. Habláis del banquillo del Barça, decía antes Fouto el banquillo del Barça, las hemos visto en el banquillo del Eibar, en el banquillo del Sevilla, en el banquillo del Betis. Bueno, las hemos visto con Mendilibar, con Caparrós, con Marcelino. Las hemos visto constantemente cada semana.
En distintas
tonalidades, en distintos aspectos, pero siempre grabando al banquillo.
Y con micrófono
metidos
ahí.
Bueno, y no ha pasado absolutamente nada.
Hugo, en el año 1992, que decía el profesor Bilardo, 1992, había unas cámaras que lo enfocaban. Y Bilardo, que era un genio, un adelantado, puso en un folio el nombre de una empresa, de un amigo de aviones, creo recordar, para hacerle publicidad gratuita. Y salió
sacó
con
un papel,
con el folio.
Luis Aragonés, 1992. Que en paz descanse, también le han grabado en los banquillos constantemente, y vemos vídeos del pasado donde o David Vidal, o quiero decir que es una cosa que se ha hecho toda la vida. O sea, que no es solo porque se enfoca al banquillo del Barça. Entonces, que tenga que pedir perdón por eso, me parece lamentable.
Porque ha bajado la cabeza y se ha agachado para pedir disculpas, lamentablemente, y luego ha sacado pecho para pegar a los medios de comunicación, que es lamentable eso. No, hombre, no. O sea, no te pongas gallito con los medios y le pagas con ellos cuando has mamado con todo el equipo.
Eso, por eso me da...
Gato, no lo pudo hacer peor.
Sí, claro,
es que para mí la gestión de Setién en todo este caso
horrorosa. Y del club.
Horrorosa.
Por supuesto.
Joan Mayor y Barcelona, hola, Joan.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Allí se está comentando mucho esta historia.
Bueno, sí, bastante. Es evidente que Eder Sarabia es uno de los grandes nombres propios de la semana. Y yo creo que él sale bastante reforzado en esta historia, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en Sportscope esta semana hacemos un día una encuesta preguntando en qué se ha equivocado Eder Sarabia en el fondo, en la forma o en nada, y más del 80% de la gente pensaban que en nada. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa mañana en el estadio del Camp Nou cuando salga Eder Sarabia, que yo estoy convencido que lo va a hacer, a dar alguna indicación al límite del terreno de juego. Y sobre Setién, bueno, es verdad que la sensación un poco es que está haciendo demasiadas concesiones. Y yo las disculpas, si son disculpas a los jugadores por miedo a que se enfaden, no las entiendo. Si son por las formas, puedo entenderlas.
Va Ricky Puig mañana, ¿no?
Sí, la noticia en el Barça a nivel deportivo es que Artur es baja, claro. Tiene problemas en el tobillo derecho, le están aplicando factores de crecimiento, no parece que vaya a estar mucho tiempo de baja, pero no se ha fijado plazo de recuperación y su lugar en la lista lo ocupa efectivamente Ricky Puig, que hacía algunos partidos que no entraba en la convocatoria, está citado para el partido de mañana. Recordemos que son bajas Sergio Roberto, Luis Suárez y Dembélé, y que en el 11 podría entrar Lenglet por un Titi, que está jugando los últimos partidos. Al no estar Artur, parece que Arturo Vidal estaría en el centro del campo junto a Busquets y De Jong. Y arriba yo creo que sí, mañana tiene muchos números de ser titular Martin Rathbait.
¿Y de la Real, qué comentamos?
Pues que llega con la baja de Lustondo, tiene un golpe en el tobillo que sufrió el miércoles en Anduba, se suma la baja de Illarramendi. Por el Lustondo jugaría Llorente, que vuelve de lesión o tendría que retrasar su posición Zubeldia. Portu podría entrar en banda derecha por Jan Usai, Isak arriba por Williams José seguramente. Y puede que haya algún cambio más en el teórico 11 de gala de la Real Sociedad, porque recordemos que la Real viene de jugar partido de Copa y tiene el martes el partido pendiente contra el Eibar.
Sí, señor. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Oye, tenemos a Melchor ahí pendiente desde hace 40 minutos. Melchor, dinos en un minuto cómo está Hazard.
Bueno, pues está pendiente de que le den el alta. La operación, como ya contamos ayer, había transcurrido con normalidad y ahora están pendientes simplemente de que en uno o dos días le den el alta clínica para poder regresar a la capital de España y empezar ya lo que es la rehabilitación. Está bien, ha pasado buena noche. Y ya te digo, como tiene que coger todavía un vuelo transoceánico, pues evidentemente a lo mejor se alarga un día más de lo que sería previsible o normal en cualquiera de las circunstancias. La operación duró en torno a una hora, le cambiaron la placa que tenía, le han puesto otra. Y bueno, en el Real Madrid no ponen ninguna fecha, el objetivo es que se recupere al 100%, pero como ya venimos contando hace tiempo, en dos meses, si todo transcurre con normalidad, podría estar entrenando ya con el grupo. Eso no quiere decir que evidentemente estuviese al máximo nivel y todas esas cosas, pero ya podría estar trabajando con el grupo y a lo mejor en un par de semanas más ya, a lo mejor disputar algún que último partido de la temporada del conjunto blanco.
¿Tú crees que para Estambul está, no?
Para Estambul.
Final de la Champions, sí.
Pues primero hay que meterse en la final de la Champions.
Me has pegado un bajonazo.
La mejor frase que ha dicho.
Sí, señor.
Me has pegado un bajonazo, vamos.
Adiós, Mel, buen fin de semana, gracias.
Venga, no, va a estar para Estambul para ir al Gran Bazar.
Preguntarle nada si les gustó la declaración de Yuri.
Que les preguntemos a los de Granada si les ha gustado la declaración de Yuri.
Claro. No, me claro,
bien
no,
dicho,
no.
Mel. Sí. Muy bien,
muy
dicho.
Bien aportado. Buenas noches.
Gracias.
Estambul.
Atleti Madrid-Sevilla, mañana partidazo a las 4. Julen Lopetegui, ¿prefiere jugar en casa, escuchando pitos, o prefiere jugar fuera?
No, nosotros lo que tratamos de hacer es de jugar cada vez mejor, de competir mejor. A veces lo conseguimos, a veces no. Y también nos han aplaudido, hombre, no solo nos han pitado. También nos han aplaudido. Esperemos que consigamos que nos sigan aplaudiendo. Seguro que sí. A tu pregunta, prefiero jugar todos los partidos en casa. La exigencia nos marca el camino y nosotros tenemos que aceptar esa exigencia y ser capaces de cambiar alguna situación. Pero insisto, yo firmaría jugar todos los partidos en casa porque tenemos una grandísima afición y nos va a ayudar en este tramo final de temporada, como no te puedes imaginar.
Mira qué bien. Oye, mañana partidazo, ¿eh? 4 de la tarde, ¿eh? Atlético Madrid-Sevilla.
Magnífico partido.
El tercero contra el cuarto.
Seguidos, ¿eh? Sí, te digo que es más importante este que el del Liverpool.
Calla, esto me calla. Otro sonado. Pero bueno, es un ejército de...
Venga, pues ya está.
Jesse, acaba con esto, hombre. Bueno, acaba con esto, hombre. Silenciar a estos tipos, hombre.
Esto es una cosa brillante ahora.
Pero qué broma es esta, hombre.
Como palmen casa el Atlético en Sevilla, se meten un lío cara a la Champions importante.
Sí, sí, pero si palmas en Liverpool ya no te metes en
Liverpool. Vamos a ver.
Del lío te sales directamente.
Escucha mejor y toca, a ver, gatito. 0-1 mañana y 0-1 el martes. ¿Lo firmas?
Sí.
Pues ya está, entonces, buena noche, sí. Publicidad. Sí, vamos, publicidad. Claro,
ya está, gato, no tienes que responder.
Es que soy la leche.
Gracias por todo, gato.
Eri, ¿ves es algún porro, español que pueda sobresalir este año en el Tour?
No.
Pero por favor, qué negativo.
Ah, que son las preguntas ya.
Víctor Fernández, ¿has pensado en presentarte a La Voz?
con Andreu Caña y con la bandera del Madrid y para interpretar el himno del Madrid, correcto.
Estaría bien,
pobre Caña.
Sería un momento extraordinario.
Buenas noches, Víctor.
Maravilloso.
Cuídate. Tiri, titi.
Gato, ¿estará su majestad el rey contento con la final de la Copa del Rey?
Encantado.
Gato.
Encantado.
Va a entregar la copa por Skype.
Pues va a estar encantado, un partidazo.
Vale.
Bueno, que ya sepas que tengo la Icurriña y la bandera de España puesta ya en casa, ¿eh? Dos.
Muy bien,
Gato. Enhorabuena.
Que es muy emotivo.
Joseba tiene hasta el torrejón de algo.
Sí, sobre todo eso. Hugo, ¿qué te parece que el Valencia vaya por el quinto central del Levante?
Buenas noches, Hugo. Saludos cordiales.
Gracias.
Acaba la frase. Y que no se lo den.
Germán, ¿te parece bien la posibilidad de que Ramos vaya a los Juegos Olímpicos y quite una plaza a uno de los chavales que ha peleado por clasificar a la selección?
Por supuesto.
¿Te parece bien?
Sí, me parece estupendamente. Vamos, o sea, yo jamás diría algo que incomode a Víctor. Así que sí, vaya Sergio Ramos.
Incluso con Mireia Bermonte para el
mamador. Oye, y déjame decirte una cosa respecto a lo de Eder Sarabia, que lo estaba pensando ahora, es que cuando el Barça ficha a Setién y Sarabia no es el niño de la primera comunión que se transforma de repente en la niña del exorcista. O sea, sabía fue lo siempre que fichaba. Así.
Claro.
Siempre fue así.
Es verdad. Y Tomás, ¿cómo has celebrado los 18 años del centenariazo?
He vestido a mi nieta del Atleti. Digo, ven aquí, ven, que te voy a poner ahí.
0-1-0-1, lo firmo.
0-1-0-1. He ido al Bernabéu.
Ah, sí.
He ido allí, iba a ver si hacía un besacopas. Lo he contado este mediodía. Y también las copas no se pueden besar nada, coño. Todo cerrado allí, una cosa, una tristeza. Digo, bueno, no se puede besar esto.
No se pueden besar ni las copas, coño.
Y ha pasado un tío y me ha dicho, vete al Wanda, a ver si te dejan besar alguna. Es que es un mundo de cabrones.
Vaya jascas metida.
Vaya jalita metida.
Ahí te ha dado, Gato.
Lo que me han dicho yo.
En Wanda hay alguna, pero tú querías la...
En Wanda hay muchas.
Y buenas.
A lo mejor ahí te dejan entrar. Por el Madrid todo cerrado allí, toda una cosa. ¡Coronavirus!
Gaizka decía, Yuri sabía que no le iban a sacar tarjeta porque él no la iba a provocar. Joseba, que se te ve el plumero.
Sí, no, la culpa es mía.
Otro oyente, David, nos decía que cómo os gusta enmierdar. Yuri ni ninguno de los apercibidos de los dos equipos fueron merecedores de tarjeta en el partido. Ya están llorando los realistas.
Vaya hombre. Oh,
sí.
Vaya hombre.
Y Jesús decía...
Yuri, por cierto, guipuzcoano y realista, ¿eh?
No, ¿cómo? ¿Qué ha dicho ahora?
Yuri, sí. Es de Zarauz. Y es jugador de la Real.
¿Puede decirse la final con un autogol de Yuri?
De Yuri. ¡Ay, amigo!
Oye, amigo.
Y Jesús decía que Fouto reconoce que el árbitro ha metido la gamba. Son malos en el campo y fuera de él. Y este mensaje para terminar de un oyente a través de un audio de WhatsApp.
Qué día más bonito hoy, chicos. Desde aquí, Michigan, felicidades al Real Madrid por esos 118 años, al club de mis amores. Y también el cumpleaños de mi perro. Un año. Aquí lo tenemos, un golden precioso. Felicidades, chicos, enhorabuena por el programa y un beso desde Michigan, que sigáis haciéndolo bien.
Joder, pues muchas gracias. Oye,
Michigan, bueno, macho. Yo creí que Michigan golden, era el perro.
Qué bonito. Este que venga a la rotonda.
Detroit, Michigan.
Yo he estado allí.
En Michigan.
En Detroit. Es feo para morirse, pero bueno. Buena gente, muy amable.
Un abrazo para todos. Quiero mucho. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Al capo del gas.